debe acontecer. Y bueno, Dios mediante, hay que tener fe. Debo ir al tribunal, estoy en camino allá, vamos a ver. Voy a hacer lo imposible por ese acto de presencia ahí.
Carlos Michael Morales había sido liberado el pasado mes de marzo tras cumplir una condena de 2 años y 10 meses por su participación en las protestas populares del 11J en Caibarí, en Villa Clara. El activista fue detenido nuevamente el 4 de mayo por no acudir a 2 citaciones policiales en el poblado de Caibarí. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente Biden anunció que no correrá para la reelección, pero sí dio el visto bueno para su fórmula vicepresidencial Kamala Harris. Michelle Saga informa.
Varios demócratas en el Congreso han respaldado rápidamente a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para postularse como candidata presidencial del partido contra Donald Trump, después de la abrupta salida de la carrera del presidente Joe Biden. La más reciente es la senadora estadounidense Elizabeth Warren en un video en las redes sociales. La lista de legisladores demócratas que respaldan a Harris incluye al gobernador de California, Gavin Newsom, al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, al secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y a la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez. Las delegaciones demócratas de varios estados, entre ellos Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y New Hampshire, han decidido respaldar a la vicepresidenta para la nominación del partido en la Convención Nacional del próximo mes. Pero a pesar de la muestra inicial de apoyo a Harris, las conversaciones sobre una convención abierta, cuando los demócratas se reúnan en Chicago del 19 al 22 de agosto, continúan. Y mientras los demócratas se adentran en territorio inexplorado, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jamie Harrison, dijo que el partido pronto anunciaría los próximos pasos en su proceso de nominación. Por su parte, algunos republicanos de alto rango ya han comenzado a pedirle al presidente Biden que renuncie a su cargo, argumentando que si no es apto para hacer campaña, no es apto para gobernar. El expresidente y candidato republicano Donald Trump cuestionó el lunes en un mensaje por su red social Truth Social el derecho de los demócratas a cambiar de candidato. Y en un comunicado el domingo en respuesta a la noticia de que Biden abandonaba la carrera, el asesor principal de la campaña de Trump, Chris LaCivita, y su jefa de campaña, Susie Wills, criticaron a Harris, insistiendo en que no hay diferencia entre los dos demócratas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros desde los estudios de Martín Noticias y en días cruciales, cuando se espera ya este fin de semana, el domingo, en pues la participación en unas cuestionadas elecciones del pueblo venezolano, los que le han permitido, disculpen, votar, y sencillamente en el exterior, algunos no, unos cuántos centenares no, pero hay mucha emoción. Antes de comenzar y presentar a mi panel, quiero decirles que estoy acompañado de Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán, bastante enfermo, pero aquí siempre al pie del cañón, y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Bueno, hay mucha emoción, hay calles llenas, abarrotadas, mucha gente queriendo la libertad. Tenemos que ser responsables y hoy quiero poner en contexto, sé que Gladys Azabache Chirinos, Esteban Hernández, tienen una posición muy diferente a la de la mayoría. ¿Por qué? Hoy, de hecho, estoy haciendo un reportaje para las plataformas de Martín Noticias, hoy lunes 22 de julio, en la que tengo que poner y desmenuzar un poco por qué hay quienes creen que va a haber un nuevo fraude. Estaba escuchando a Antonio Mujica, que era el presidente de Smartmatic. Creo que esas máquinas, y ya me lo va a aclarar Esteban Hernández y Azabache, las máquinas del software lo siguen utilizando, eso no ha cambiado. Y en aquella oportunidad, en una conferencia de prensa, él decía que no garantizaban que los resultados, o mejor dicho, que están en desacuerdo con los resultados emitidos por el CNE, el Consejo Nacional Electoral, que eran diferentes a los que ellos manejaban, y que había una diferencia de al menos 1 millón de votos. Esteban Hernández y Azabache, comienzo contigo, Azabache. Eso no ha cambiado. Esas mismas máquinas son las que ya se distribuyeron el fin de semana en todo el país para este proceso.
Bueno, hasta donde tengo entendido, sí, un saludo a ti, Ale, y a Esteban, un abrazo enorme. Mira, eso, hasta donde tengo entendido y la información que tengo es que eso no ha cambiado. Pero más allá de eso, el fraude está desde desde que Chávez llegó al poder y cambió la Constitución de la forma que la cambió y tomó el Consejo Nacional Electoral. El fraude hay desde hace 25 años. O sea, el gran problema es que nos estamos focalizando en, el, en la votación y de repente pasa como por debajo de la mesa que en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Es como que si te voy a invitar a comer a mi casa, Ale, un asado, y llegamos a mi casa y no hay cocina, no hay carne, no hay plato,
no hay ollas.
Yo puedo tener, no hay ollas, no hay nada. Entonces yo te puedo tener la mejor voluntad y el mejor cariño de invitarte a comer a mi casa, pero no hay nada. Eso es lo que ocurre en Venezuela. Esa democracia no existe. Y ese es el verdadero problema. Y, indudablemente que un país donde hay una democracia, si hubiera en Venezuela una democracia genuina, indudablemente hoy la presidenta sería María Corina Machado. Pero ese no es el caso. De hecho, ella no está en la competencia y es la líder opositora. Está un suplente que, por las últimas informaciones que tengo, es muy cuestionado. Entonces, la verdad es que estamos, yo sigo insistiendo y abrazo a los venezolanos que están dentro con mucha esperanza, pero la realidad de los hechos habla que estamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Y cómo, imagínate el escenario, y cierro con esto, que gane Edmundo y que Edmundo sea parte funcional y negociado de ese sistema, como lo ha dicho, que quiere hasta el perdón, la amnistía y un montón de cosas. No salimos de la tiranía, sale el tirano, pero no la tiranía. ¿Y qué va a hacer el pueblo venezolano en ese momento? ¿Se va a quedar tranquilo porque ya el mundo llegó? Me explico, si el sistema quiere, puede sacar a Maduro, puede poner a el mundo, pero todo negociado para que el sistema siga sobreviviendo. Ese es el problema.
Ahora, Esteban Hernández, como analista político, te hago nuevamente la misma pregunta. ¿El software y las máquinas que se repartieron durante este fin de semana son las mismas que se usaron desde el 2004, como decía Antonio Mujica, que se ha hecho fraude en Venezuela?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Sabache. Ya veo que siempre les gusta emparejarnos, ¿no? Para estos
no, yo se pero... lo dije. Me gusta la dupla y los escuché en una radio de Los Ángeles esta mañana y dije, pues, los voy a llamar a los dos. Vamos a llamarlos.
Estuve en la radio. Perfecto, perfecto. Bueno, porque yo creo que al final en este momento de oscurantismo hay periodistas que todavía están buscando la verdad independientemente que no sea lo popular, ¿no? Y entonces allí... surgen las opiniones que, como estabas tú diciendo al principio, no son necesariamente las de la mayoría en este contexto. Pero respecto al tema de las máquinas, sí, es que el fraude está armado desde hace rato. Yo tengo entendido, ojo, yo esto sí no lo he estudiado, pero tengo entendido que son las mismas máquinas. Yo nunca vi que hubiese un cambio por parte del régimen de comprar nuevos equipos, de cambiar las empresas con las cuales hacían estos contratos. No lo vi nunca en las noticias, por lo que todo parece indicar que efectivamente son esas mismas máquinas que han utilizado en el pasado. Pero al igual que a Sabache, quiero agregar algo más, porque el fraude va más allá de las maquinitas y de este mismo proceso que en el pasado, como tú muy bien mencionabas, apuntó, ¿no?, por parte de la misma informática, que se inventaron por lo menos 1 millón de votos. Pero fíjate algo, incluso si cometen un fraude, acá hay que tomar en cuenta que la auditoría, bueno, incluso si cometen un fraude, no, cuando cometan el fraude, porque eso es lo que va a suceder, acá hay que tomar en cuenta que en la auditoría que se hizo justamente de lo que eran los equipos, hay firmas de representantes de lo que es la plataforma unitaria, o sea, de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado, porque recordemos que María Corina Machado ganó las primarias que fueron organizadas por la plataforma unitaria, así ya quiere decir que no tiene ningún tipo de relación con ellos. Entonces, ahí hay una firma... o varias firmas, mejor dicho, de gente que está diciendo que el fraude básicamente no puede ocurrir, de representantes de ellos que están avalando el sistema y por lo tanto están reconociendo previamente los resultados que vaya a dar el Villamoroso el día 28 de julio, que le recuerdo a tu audiencia, Alejandro, el Villamoroso es el presidente, ¿no?, o el principal rector del Consejo Nacional Electoral en estos momentos, pero previa a esto fue Contralor de la República, y fue él mismo el que emitió la inhabilitación contra María Corina Machado, un poco para que entiendan lo imparcial y lo limpio que es todo este proceso. Sumado, por supuesto, a otras cosas que ya también he mencionado en varios espacios contigo, que es el tema de los centros de votación inventados, el tema de que bajo la ley, por ejemplo, si se pide una auditoría, ellos no están obligados sino a abrir un porcentaje específico de las cajas, no el 100%, ¿no? Esto fue lo que le hicieron a Capriles, pero incluso más allá de eso, el tema de que, siguiendo las propias leyes, si hay una discrepancia entre el papelito y entre lo electrónico, prevalece lo electrónico. O sea, que tú puedes hackear el sistema, ¿no? Cosa que evidentemente acá no hace falta porque ellos ya tienen el sistema en sus manos, por así decirlo, entonces no hace falta un hackeo como tal. Pero puede venir alguien más a hackear el sistema y sencillamente cambia los resultados, y a pesar de que hay una discrepancia entre eso y los papelitos, ¿no? La boleta, el acta, por así decirlo, prevalece el electrónico. O sea, ¿qué sistema electoral limpio que puede estar sujeto justamente a amenazas de hackeo realmente le podría dar más valor a la parte electrónica que a la parte física, Alejandro? Esto es un poco para describirle a tu audiencia el gran fraude que evidentemente están montando en estos momentos.
Bueno, ahora vamos a hablar de la parte, porque esto lo han dicho ustedes en diversos programas en que lo he entrevistado, tanto en televisión como en radio, pero vamos a hablar de la parte humana. Azabache, Gladys Azabache Chirino, estás en Argentina, perseguida y además pasando dificultades, porque todavía como migrante las cosas no están como tú quisieras, siendo artista, cantante, bailarina, comunicadora. Pero fíjate, muchos de los que están en Venezuela tienen esa, y no se la podemos robar porque cada quien es libre de sentir, de expresarse. Entonces, y eso lo conversaba yo con la corresponsal de Radio Martí, compañera, es colega mía en Globovisión, Aymara Lorenzo, hace ratico vía WhatsApp. Ella me dice, aquí hay una esperanza y una emoción tan grande. Entonces, vamos a proyectar un poco después de que den esos resultados, tal como lo analizaba Esteban. ¿Cómo se va a manejar una nueva gran decepción de llegar a ocurrir en el pueblo venezolano? ¿Cómo lo miras, Azabache?
Bueno, qué buena pregunta, porque yo me imagino, o sea, varios escenarios, ¿no? Un escenario donde gane el mundo, donde le permitan al mundo ser la cabeza, la nueva cara del régimen tirano asesino, y la gente se quede tranquila porque logró el objetivo, que eso sería terrible, porque ahí la gente bajaría la guardia y se iría cada quien a su casa pensando que ya ha logrado el objetivo de sacar a la tiranía. ¿Me explico? El segundo escenario que veo es, bueno, la continuidad de Maduro. Ahí lo que pase dentro de las calles de Venezuela marcará esa necesidad de atención que tenemos del mundo o no, porque el mundo no está con nosotros, estamos solos. Entonces, a eso dependerá también del comunicado que haga María Corina en ese momento, si manda a bailar salsa o manda a rescatar la libertad. Eso es una decisión de la líder opositora, que es en este momento ella. Independientemente de eso, no sé hasta qué punto el pueblo venezolano esté con madurez para decir, no nos van a mandar a bailar salsa, esto se acabó, y pase lo que pase, salgamos de la tiranía. Esa es la única esperanza que yo tengo, te lo digo sinceramente.
Se lo pregunto igual.
No sé si... ya va. Y el otro escenario, Ale, es el autogolpe de los militares, porque se habla mucho de los bajos rangos que están descontentos, pero la cúpula militar es parte del régimen. Y nunca se habla en los medios de comunicación de las tropas del régimen cubano, de las tropas rusas, de las células de Irán, de Hezbollah, de Hamas, que hacen vida, y hablo también de las FARC, del ELN, que hacen vida dentro de Venezuela y que están dispuestos a defender la tiranía por todas las negociaciones criminales que ellos tienen adelante.
Bueno, le hago la misma pregunta a Esteban Hernández, pero le agrego algo que estoy leyendo en el tuit, una declaración del presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, que confiesa que se asustó con la amenaza de Maduro sobre un baño de sangre si pierde.
Bueno, pero es que imagínate, Lula evidentemente tiene que también mantener las formas, Alejandro, y esto es algo que yo le he dicho a varias personas. ¿Por qué? Y ojo, previo a todo esto, ¿por qué, por ejemplo, López Obrador no tenía estas posturas medio condenando a Nicolás Maduro? Porque a él no le hace falta. La popularidad de López Obrador en México está muy alta. De hecho, lo vimos en las recientes elecciones presidenciales, en donde su candidata Claudia Sheinbaum ganó con bastante comodidad, mientras que Gustavo Petro y Lula da Silva están, digamos, no corren con la misma suerte, especialmente Petro. Acá lo que me parece lamentable es que haya gente que crea que, en serio, por cuestiones de debilidad de Nicolás Maduro, es que estos individuos, entre comillas, se le están volteando. Primero, no se están volteando, ni Petro ni Lula. Ellos son aliados de Nicolás Maduro y son igual de criminales que Nicolás Maduro. Sobre todo Petro, que, bueno, abiertamente fue un guerrillero. Lula ha sido un poco más discreto respecto a su pasado. Petro lo sigue reivindicando y se la pasa celebrando y ahora alzando banderas del M-19, ¿no? Entonces, por ello es un asunto de política doméstica que adoptan esas posturas, tomando en cuenta además que son dos países fronterizos con Venezuela, que, bueno, guste o no, sobre todo Colombia, que hablamos el mismo idioma, como dicen, si hay una llovizna en Venezuela, se siente también en Colombia, ¿no? Y viceversa. Entonces, acá hay que dejar ya ese tipo de conspiraciones digamos, darle peso a ese tipo de declaraciones. Ellos tienen que mostrarse moderados por un asunto de políticas internas. Ahora voy a los escenarios que estaba mencionando Azabache. Yo estoy de acuerdo con ella excepto en uno. Y ojo, no porque el régimen no lo vaya a usar en un momento, sino que creo que ya queda descartado en este preciso momento. Y es el escenario de el camorrazo, ¿no? De repetir lo que hizo el régimen de Daniel Ortega en su momento, que es quitar a Nicolás Maduro y poner en esta oportunidad a un Edmundo González o a alguien servil a ellos. Si bien es cierto que ellos podrían fácilmente poner a alguien como Edmundo, como Manuel Rosales, o alguien funcional a ellos en el poder, eso también representa un riesgo, porque tú no sabes si en un momento determinado, bueno, por la presión internacional, uno no sabe si esa presión los lleva a ellos a tomar decisiones que se salgan de las negociaciones que puedan tener previas con Nicolás Maduro, ¿no? Y con la tiranía actual. Entonces, ese es un escenario que yo lo dejo para cuando realmente se sientan acorralados. De verdad que es algo que yo en un momento tenía presente, pero en este escenario actual lo he descartado. No descarto los otros escenarios que está hablando Azabache. Por supuesto, el más obvio, que siga o que se le dé continuidad a la tiranía de Nicolás Maduro, con Nicolás Maduro a la cabeza, o el otro, bueno, una especie de autogolpe, pero eso también representa sus riesgos. Yo me inclino con más de un 90% de probabilidades con el escenario en donde, bueno, continúa Nicolás Maduro, y además es algo que ya de una u otra manera han dejado bastante bastante claro durante años, no es algo reciente, cuando te dicen no nos vamos ni por las buenas ni por las malas, cuando te hablan justamente del baño de sangre, cuando salen a burlarse de cualquier encuesta, o incluso cuando comienzan a pagar ellos mismos encuestas en donde le dan una mayoría absoluta a Maduro. Eso justamente con el fin de, sobre todo, es un mensaje a la comunidad internacional, es con el fin de decirle a la comunidad internacional, mira, si bien el mundo estaba ganando unas encuestas, también Maduro estaba ganando otras encuestas, por lo que estos resultados, que probablemente sean cerrados, tienen todo el sentido del mundo. Acá sencillamente fue una guerra de encuestas, pero mira, nosotros sí teníamos chance, lo decían algunas encuestas, y además de eso, miren las masivas manifestaciones en las que hemos estado, en donde, bueno, obviamente, al igual que esta falsa oposición, lo que hacen es efectos de cámara, pero efectos que tienen, digamos que surten algún tipo de cambios respecto a la opinión pública de la comunidad internacional. Así que, Alejandro, yo lamentablemente creo que el 28 de julio lo que viene es la consolidación del régimen como lo conocemos.
Son 6 años de lograr el triunfo, de permanecer en el poder, serían 31 años, más allá del 2030, Azabache. Además, lo que nadie cuenta, los medios de comunicación internamente en Venezuela no lo hacen porque son todos controlados por el oficialismo, autocensurados, las radios compradas, intimidadas o cerradas en su mayoría, no cuentan la precariedad en la que vive el venezolano, que muchos viven en una extrema pobreza y que no les alcanza el sueldo para absolutamente nada. Y yo creo que de allí es que sale esas masivas imágenes que el mundo está viendo de Venezuela y que lamentablemente las van a seguir viendo por esta semana, pero a partir del 28 se acaban y el venezolano dentro del país va a seguir sus propios problemas peores, porque el régimen, y esto me lo decía un experto en días pasados, me dice, ¿te acuerdas de la normalización que hubo, que empezaron artistas y le pagaron y fueron a Guayana a ver las maravillas y bondades y bellezas de Venezuela, los restaurantes, los bodegones? Me dice, nadie va a seguir con ese show, todo el mundo va a recoger su dinero y va a seguir guardándole, haciendo sus inversiones para viajar a donde se les permite y hacer su propia vida, pero no disimular de delante un venezolano que pues no le interesa al chavista y al chavismo no le interesa la salud, la alimentación, ni la calidad de vida, ni si viven o se mueren para absolutamente nada. Con 6 años más de eso, ¿cómo se puede imaginar a Sabache ese panorama?
El mejor ejemplo es Cuba. Cuba lleva 6 décadas con eso mismo que tenemos nosotros en Venezuela, adaptado a la idiosincrasia de nuestro país. Lamentablemente, lo que vamos a ver es tratar siempre de la normalización del caos, que Venezuela no se llame tiranía, sino una democracia imperfecta, porque hay elecciones, pero eso no significa que haya democracia. De hecho, Cuba y Venezuela son los dos países donde más se han celebrado elecciones y ninguno de los dos tiene democracia. Y ahí están, con la mayor parte del país, y hablo del caso de Venezuela, tiene el 95% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces estamos en una situación muy grave y es donde yo siempre trato y desde mi pequeño espacio, igual que Esteban, tuyo, Alejandro, que los tres estamos advirtiendo y alertando, no para los que ya decidieron votar y lanzarse al agua, lanzarse a la piscina sin agua, sino para la comunidad internacional, para los otros gobiernos, que el problema de Venezuela no es solo de Venezuela. El problema de Venezuela es que si dejamos que eso siga creciendo, que ya tiene tentáculos a nivel global, la seguridad nacional de los países está en peligro. Eso es lo que hay que decir y hay que informar. O sea, no se puede seguir jugando a eliminar una tiranía por vías electorales, por vías políticas, cuando son criminales en el poder. Es una organización criminal que está en el poder. Mira, yo quiero aprovechar de recomendarles a todos los que nos escuchan la intervención de Cuba en Venezuela, porque mucho tiene que ver la transmisión de datos de las diferentes elecciones con Cuba. Y este libro, que es de María C. Werlau, habla de las fuentes, habla de los cables submarinos, con pruebas, con un montón de cosas, donde todo se maneja desde Cuba. Entonces, si nosotros de verdad queremos entender que no tenemos ninguna oportunidad a nivel electoral, para que entendamos que nosotros tenemos que partir de ahí para lograr lo que queremos lograr, que es la libertad de Venezuela, tenemos que pisar la realidad. Lo que pasa es que en este momento uno habla de estas cosas y te dicen que eres negativo, que no eres optimista, que no, la realidad no es ni negativa ni positiva, la realidad es la realidad. Y es importante tener ese conocimiento para tomar las mejores decisiones y lograr los objetivos. Lamentablemente, Venezuela, la gente de adentro, está negada a tener ese conocimiento y se deja siempre manipular por los políticos de turno. Y ahí es donde tenemos el gran problema. Vuelvo y repito, atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición.
Bueno, fíjate que mientras estaba escuchando a Sabache, Esteban, la verdad que yo traté de hacer el ejercicio y yo veo más miseria realmente. Y el ejemplo que saca a colación es cierto, 65 años, el pueblo desgastado en la isla de gobierno comunista, Cuba, y el cubano tratando de levantar pacíficamente su protesta, pero el régimen cada vez más fuerte, más encierra jóvenes sin distinción, así salgas de la casa, te amenazan. El 11J, intentamos hacer llamadas, cierra las comunicaciones, hay un control completo prácticamente y desafortunado de el régimen hacia los que son opositores, que es prácticamente la mayoría dentro de la isla. ¿Eso es lo que viene para Venezuela? ¿Más control, más maldad de estos organismos de seguridad del Estado venezolano?
Es que fíjate que parte de cuando hablamos que ha cambiado, ¿no? Porque hay mucha gente que hace 2 años te decían que ir a elecciones era legitimar a la tiranía, y hoy por hoy son los que están promoviendo esta ruta, ¿no? Y cuando uno les pregunta qué han cambiado, siempre te hablan en términos generales. Han cambiado muchas cosas. Han cambiado digamos, algunos elementos, pero no te pueden decir a ciencia cierta que ha cambiado, porque realmente, si ves lo que realmente ha cambiado, ha sido todo en favor de la tiranía. Por ejemplo, hablando a nivel internacional, tienen muchos más aliados que antes. No hay un Iván Duque en Colombia, sino un Gustavo Petro. No hay un Jair Bolsonaro en Brasil, sino un Lula da Silva. Pero más allá de eso, por supuesto que mientras más tiempo ellos tienen en el poder, más logran aferrarse al mismo, más logran controlar absolutamente todo. el fraude ellos lo han venido refinando. No es lo mismo el fraude que hicieron en el año 2004 versus el que hicieron en el 2013 o versus el que hicieron en el que van a hacer en el 2024, porque ellos han venido afinando, digamos, las fallas que pueden tener, y justamente cada vez se hace más difícil de una u otra manera comprobar el fraude, ¿no? Entonces sí, yo lamento, digamos, tener esta postura que algunos llaman que desmotiva, ¿no?, o que genera desesperanza, pero yo creo que más importante es decir la verdad antes que decir mentiras, por muy esperanzadoras que sean. Y lamentablemente, bueno, el escenario que veo, sí, es el que estaba describiendo a Sabachi, que tú mismo ya estás diciendo, el régimen tiene todo el control y ya ellos van a poner a prueba qué tanto control tiene, tanto a nivel electoral como a nivel del aparato represor.
Muchísimas gracias a los dos, a Esteban Hernández, analista político, y a Gladys Azabache Chirinos, comunicadora, por ser parte de este panel en Venezuela Hoy. Hasta una próxima oportunidad.